Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.
To meet you here today, there's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. Say goodbye. Many months have passed us by. I'm gonna miss you. I can't lie.
I'm gonna miss you.
I've got ties, and so do you. I just think this is the thing to do. It's gonna hurt me, I can lie. Maybe you'll meet another guy. Understand me, won't you try. You, I can't lie. Understand me, won't you try? It's gonna hurt me, I can't lie. Take my handkerchief and wipe your eyes. Baby, you will find.
Con estas dos noticias destacadas, amigos, iniciamos nuestro recorrido informativo acá en su programa Hechos y Protagonistas. En el contexto nacional, tenemos que para este miércoles 13 de septiembre se iniciará una jornada de protesta para la liberación o pidiendo la liberación del joven John Álvarez, preso por supuestamente terrorismo. Y la noticia de carácter internacional, tenemos que Estados Unidos está liberando o va a liberar 6,000 millones de dólares a Irán por el intercambio de presos. Bueno, así está el acontecer noticioso en Venezuela y el mundo. Vamos entonces a iniciar desde el contexto nacional. Tenemos que, bueno, diferentes organizaciones sindicales, ONG, estarán haciendo una marcha protesta por la liberación de Joan o John Álvarez. Vamos a ver los detalles entonces de esta noticia. Dirigentes sindicales y sociales convocaron para este miércoles 13 de septiembre una gran movilización nacional para exigir que la Fiscalía General de la República investigue las torturas que sufrió el estudiante de la Universidad Central de Venezuela, John Álvarez, tras su detención arbitraria. El periodista Carlos Julio Rojas estuvo como vocero principal de esta convocatoria y, bueno, dijo que se pautó para las 10 de la mañana esta protesta en la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, en la ciudad de Caracas, donde pretenden denunciar las torturas a las que fue sometido este joven estudiante. Convocamos para este miércoles para denunciar las torturas que le hicieron a John Álvarez, estudiante de la Universidad Central de Venezuela, al que le pusieron una cámara para forzarlo e incriminar a luchadores sociales y dirigentes sindicales. Esto lo dice Rojas, quien dijo que es fundamental que el Ministerio Público tome acciones en este hecho, porque no es posible que a un estudiante lo torturen brutalmente. Bueno, diríamos a un estudiante ni a cualquier ser humano de manera injusta. Dijo que la Comisión Nacional de la Tortura debe investigar estos hechos. Tarek William Saad debe investigar. No es posible que un estudiante hoy esté tras las rejas injustamente por todo lo que está ocurriendo. Con la consigna de basta ya, seguiremos en las calles por justicia y libertad. Hicieron un llamado a las personas para que acompañen a esta denuncia. Esto está destacado, amigos, en el portal de El Impulso. Vamos entonces al contexto internacional y esta noticia tiene que ver con los Estados Unidos. Los Estados Unidos está haciendo un cambio, diríamos, entre Irán y le va a liberar 6,000 millones de dólares que estaban congelados. Bueno, en Washington autorizó la transferencia de 6,000 millones de dólares iraníes congelados en Corea del Sur, un paso clave en la liberación de presos con Teherán. Los expertos confían en que el acuerdo refleje una relajación de las tensiones entre Washington y Teherán. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, rubricó una dispensa que permite la transferencia de fondos en una comunicación formal al Congreso estadounidense, dijo así un portavoz de su departamento. Blinken añadió que estos fondos serán transferidos a cuentas restringidas en Qatar y que Estados Unidos tiene todo el derecho del control sobre la manera como se gastarán y cuándo. Según fuentes del diario The Washington Post, citados por la agencia EFE, se prevé que los fondos serán enviados desde Corea del Sur hacia Qatar, país intermediario en esta negociación. Bueno, esta información está destacado también en los portales de la agencia EFE y también en el portal DW. De esta información de Estados Unidos nos vamos a Rusia. Rusia no puede parar los combates a Ucrania. Sigue contraatacando. Así lo dijo Vladimir Putin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este martes que el ejército ruso no puede parar las acciones bélicas en Ucrania mientras dure la contraofensiva de Kiev en el este y sur de su país. Putin dijo que no es posible que Rusia pare los combates si Kiev sigue con su contraofensiva. Además, señaló que la entrega de aviones F-16 por parte de Occidente a Ucrania no hará más que prolongar el conflicto, dijo Putin. Ellos van a contraatacar y nosotros decidimos que paramos, preguntó retóricamente el jefe al Kremlin durante una sesión plenaria del Foro Económico Oriental de Vladivostok y agregó que eso es posible. Así está la situación en Rusia y según Putin, para que estas hostilidades puedan cesar y las partes puedan sentarse en una mesa de negociación, Kiev tiene que revocar el decreto presidencial que le prohíbe negociar con Rusia y decir públicamente que accede a dialogar. El mandatario ruso también aseguró que la contraofensiva ucraniana que comenzó en junio no tiene resultados, según Putin. De acuerdo con Putin, desde el inicio de la contraofensiva, hace 3 meses aproximadamente, Kiev ha perdido en combate a 71.500 hombres. Al comentar sobre los planes de los aliados de Kiev de suministro de caza F-16, Putin aseguró que esas entregas no cambiarán en nada y solo alargarán el conflicto. También estamos tomando esta nota, amigos, del portal DW. Cambiamos a Venezuela y vemos información de carácter económico. Tenemos que la producción industrial de Venezuela decreció 7,6% en el primer semestre de este año 2023. Esta información la da a conocer el presidente de Conindustria, Luigi Pizzella, quien indicó además que solamente se está utilizando tan solo el 31,7% de la capacidad industrial instalada en todo el país. Esta información de Luigi Pizzella también indicó además que estos son los datos de la encuesta de coyuntura de Conindustria para el segundo semestre del año. Resaltó también que a pesar de ser esas cifras que existe cierto optimismo en el país, pues el 68% de los industriales encuestados cree que habrá crecimiento en el segundo semestre de este 2023. Finalmente afirmó que existen 5 factores que de ser corregidos impulsarían el crecimiento industrial anhelado por los venezolanos. Bueno, ya este segundo semestre está prácticamente finalizando. Habló también del financiamiento, afirmó también que la banca otorgó 1.088 millones en financiamiento de dólares, cifra superior a los 698 millones concedidos en el segundo semestre del 2022. Esta información la tenemos en el portal de la Casa y también de Banca y Negocio. Bueno, el gobierno de Guyana está aspirando a producir, escuchen bien, 1.200.000 barriles diarios de petróleo en el bloque Stabroek en el 2027. El gobierno de Guyana explicó los términos para conceder licitaciones de bloques petrolíferos. El vicepresidente de Guyana, Bharat Haddeo, afirmó este lunes que ante la licitación de los 14 bloques petrolíferos que existen allá en su país, frente a las costas del país, para las que se estableció como fecha límite el día martes, se tendrá en cuenta la gestión de la huella de carbono, la seguridad y la recopilación de datos. A su juicio, esto es clave en cuanto a la seguridad de las operaciones y la huella de carbono. Se tiene que demostrar que la tecnología es nueva y la reducción de las huellas de carbono a lo largo de todo el periodo. El plazo para presentar estas licitaciones se prorrogó en 2 ocasiones desde la fecha inicial del 14 de abril debido a que las autoridades no habían finalizado la ley de actividades petroleras y el nuevo modelo del APC. Esta información, amigos, la estamos encontrando en el portal de noticias F. Bueno, nos corresponde, amigos, hacer una pausa musical. Vamos a disfrutar de este tema y al momento estaremos con más de los hechos y sus protagonistas. La nota positiva abre este segmento informativo de su programa Hechos y Protagonistas y tenemos que Sudamericano Futsal Sub-20 en Venezuela lleva 2 victorias en fila. Pues bien, la selección de Venezuela inició con buen pie el Sudamericano Futsal Sub-20. Hasta ahora la Vinotinto se mantiene invicta y buscará el miércoles 13 de septiembre su tercera victoria consecutiva, cuando enfrente a Colombia en el domo José María Vargas de La Guaira, la Vinotinto debutó con una contundente victoria ante Uruguay 4-1, luego venció a Ecuador con la misma receta 4-1. Ya en casa, con nuestra gente y con nuestro juego, sacamos 3 puntos, así publicaron desde la cuenta de Instagram el equipo venezolano. Bueno, cambiamos de información, amigos, y tenemos que, bueno, en el Zulia, en Maracaibo, los Yucpa que viajaban a Maracaibo bloquearon el paso, le bloquearon este paso en horas de la tarde de este lunes. Oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana bloquearon el paso a un grupo de indígenas Yucpa de la Villa del Rosario de Perijá, quienes pretendían trasladarse a la sede de Corpo Zulia, allá en Maracaibo, para exigir el pago de sus artesanías. A través de un video publicado por el periodista Leonardo Reyes, se puede apreciar cómo un gran número de efectivos de seguridad se encuentran rodeando el acceso de una de las alcabalas que comunica Maracaibo con la subregión Perijá, ante la mirada atónita de un grupo de aborígenes, quienes se mantienen a la espera de que todavía se le abra el paso para seguir su recorrido. Esta información la estamos tomando del portal Versión Final. Bueno, y la gobernación de Miranda dejó sin sueldo a más de 1,000 docentes. Esto lo dice René Zapata, quien es secretario general de la Federación Venezolana de Maestros. Denunció que la gobernación del estado Miranda no canceló los salarios de más de 1,000 docentes de esa entidad y responsabilizó a Carolina Díaz, directora de Recursos Humanos de la Gobernación de Miranda, de esta situación. El secretario general de la Federación Venezolana de Maestros desestimó las declaraciones de la funcionaria, quien señaló a los directores de los planteles de enviar un oficio solicitando quitar el sueldo a los docentes. No creemos que hayan sido los directores, porque de los 836 que hay en toda la entidad, 834 están restiados con la lucha del gremio de los maestros. Esta información estamos tomando también del portal Tal Cual. Vamos a ver más informaciones, amigos. Bueno, la periodista Gladys Rodríguez fue tendencia. Esta periodista venezolana fue tendencia por su editorial sobre los parásitos sociales, a la que un venezolano en Estados Unidos, conocido en las redes sociales por mendigar y por promover la llamada viveza criolla en ese país, se refirió con insultos en un video en el que profirió vulgaridades por la condición de mujer de la periodista Gladys Rodríguez. Bueno, y eso siguió siendo tendencia porque mucha gente apoyó y reprobó, por supuesto, todos esos insultos que le envió esta persona a la periodista Gladys Rodríguez, muy querida y muy conocida por todos los venezolanos. Vamos a ver más informaciones. Consulado de Colombia en Caracas inició operaciones parciales. Luego del restablecimiento de relaciones entre Bogotá y Caracas, la apertura de los consulados colombianos ha sido un tema pendiente. De los 14 que existían en Venezuela, hasta ahora solo han abierto en su totalidad San Antonio del Táchira. Caracas ya comenzó la atención parcial y Maracaibo abrirá este martes. El diario El Tiempo conversó en exclusiva con la cónsul general en Caracas, embajadora Fulvia Benavides, quien contó que sí se está trabajando en la atención de los ciudadanos colombianos en Venezuela. Reconoció que el proceso ha sido lento, pero recalcó que han habido avances. Esto aparece en el portal del diario El Nacional. Vamos a ver más informaciones, amigos. Bueno, los pronósticos del tiempo para hoy. En muchas partes del país hay núcleos de lluvias, probabilidades de algunos chubascos y algunas descargas eléctricas, sobre todo al sur y oeste del estado Bolívar, también de Amazonas, sectores del Guárico, noreste de Apure, lago de Maracaibo, oeste del estado Zulia, también por efectos de una vaguada inducida por el huracán mayor Lee. También sigue la jornada y la temporada de mucho calor en todo el país. Insistimos en la hidratación, cuidarnos, protegernos de los rayos solares, mucha ropa ligera, consumir mucha agua, mucho líquido y muchas frutas que contengan mucha agua. Es nuestra recomendación. Es nuestro pronosticador Luis Vargas que siempre envía esta información sobre los pronósticos para el país. En otra información tenemos que María Corina Machado expondrá este martes en el Senado de Brasil la situación venezolana. La invitación que le hicieron a María Corina Machado fue enviada por el presidente de la comisión, el senador Sergio Petecao, del Partido Social Democrático. Esto lo hizo el pasado 23 de agosto, con el objetivo de debatir la situación actual del Estado Democrático de Derecho, las libertades y las garantías individuales en Venezuela. Será una gran oportunidad para explicarles la realidad que hoy se vive en Venezuela. El entusiasmo que ha despertado la primaria dentro y fuera del país y el rol que puede tener Brasil en la recuperación de nuestra democracia. Respondió así María Corina Machado y esta información la estamos tomando del portal Monitoreamos. Bueno, y la organización BE Sin Filtro está denunciando que la noche de este lunes 11 de septiembre, el bloqueo del estatal CanTV y otras tres operadoras privadas de Internet le hicieron a la página web que contiene el buscador de la Comisión Nacional de Primaria para los centros electorales para este evento del 24 de octubre. Además, dice la ONG que está haciendo esta denuncia, que CanTV se identificó un bloqueo del tipo DNS por parte de Digitel, Inter y Supercable, mientras que la empresa Movistar aplicó un bloqueo tipo HTTPS. También se unieron a este bloqueo. Bueno, dice la Federación Venezolana de Maestros que solo un 30% de las escuelas públicas están aptas para el inicio del año escolar. Esto lo dice la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Márquez, quien señaló que hay muchas escuelas que aún no se ha terminado de reparar. Tenemos más de 26.000 escuelas públicas y el gobierno se comprometió a ponerlas en condiciones mínimas para el año escolar. Detalló también que hay escuelas sin servicio de electricidad, sin agua potable, sin mantenimiento, no están limpias. Además, el gremio está preocupado por la suspensión de la discusión de la tercera convención colectiva por parte del Ministerio de Educación. Agregó que solo se han aprobado 30% de las cláusulas que están pidiendo los docentes. Esta información está en el portal Versión Final. Y fíjense esta noticia bastante triste. Dos venezolanos y un niño murieron tapiados en un deslizamiento de tierra en Colombia. El gobernador Aníbal Gaviria indicó que aún no han identificado al hombre y a la mujer que murieron. Sin embargo, se conoció que el niño tenía 2 añitos de edad. Ocurrió en el corregimiento Porce de Santo Domingo. El fenómeno tuvo raíz en las fuertes precipitaciones. Bueno, y hoy la Vinotinto y Paraguay se enfrentarán en Maturín. La primera jornada resultó negativa para la Vinotinto cuando se enfrentó a Colombia. Hidalgo Roja, pues, la primera perdió, pero la segunda se dio en sus pagos, un empate sin goles a Perú. El partido hoy, este gran enfrentamiento, será en el Estadio Monumental de Maturín, en el estado Monagas. Pondrá frente a frente al equipo venezolano que demostró tener una defensa fuerte y al paraguayo que generó varias opciones de gol, pero no estuvo fino en el remate final. Cerramos, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today se está cotizando en bolívares 34,65 céntimos. El paralelo Venezuela en bolívares 34,54 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela se cotiza en bolívares 33,34 céntimos. Mientras que el euro está en bolívares 35,71 céntimos y el petro está en 2.040 céntimos. Con los indicadores económicos nos vamos a escuchar música que nos tiene preparado nuestro amigo invisible y en breves minutos estaremos con ustedes. Ya venimos.
Just
En Táchira, los apagones han aumentado en un 75%. Bueno, con esta información, amigos, damos inicio a nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, los apagones en Táchira han aumentado 75%. Esto lo expresa Karim Vera. Vera asegura que la situación que se vive con los apagones eléctricos en ese estado fronterizo de Táchira se incrementaron con los cortes eléctricos y, según denuncia esta coordinadora política de Primero Justicia, que en los últimos días se han enfrentado a una gran calamidad. Lamentablemente, en el mejor de los casos, los cortes eléctricos son entre 3 y 4 horas dos veces al día. Por otro lado, también la presidenta de Primero Justicia en el estado alertó del grave escenario que va en aumento con respecto a la distribución del combustible. Insistió que es imposible que la realidad esté alineada con alocuciones ofrecidas por los responsables del desastre. Somos venezolanos sobreviviendo con la gasolina venezolana de contrabando interno, que si se consigue o se acude a la búsqueda de gasolina colombiana que traen de contrabando desde ese país, pero que en ambos casos es de difícil acceso porque es más costosa y sale de las posibilidades económicas de la mayoría de los ciudadanos. Esta información desde el Táchira nos viene del portal de la agencia EFE. Y desde el Táchira nos vamos ahora al estado Sucre, y es que los vecinos de Pozo Colorado, allá ubicados en la troncal 9 del estado Sucre, después de 3 días sin electricidad, procedieron a cerrar la troncal 9. Desde las 7 de la mañana de este lunes, habitantes del sector La Cachapera de Pozo Colorado cerraron la troncal 9 en sentido Carúpano-Cumaná, en el estado Sucre. Esto como señal de protesta por la quema de un transformador cuya avería dejó la zona sin energía durante los últimos 3 días. A estos reclamos de los vecinos de la zona, que se considera parte del área rural del municipio Bermúdez, se unió la molestia también de la falta de otro servicio básico, como es el agua en la comunidad afectada, que también se está sintiendo por la sequía desde los últimos días. De acuerdo a la declaración dada por vecinos del sitio de los hechos, que no quisieron dar sus nombres por razones a represalia, el problema es casi cíclico, porque continuamente se va la luz en el sector. Los afectados se negaban a reabrir la vía que comunica al oeste o a este del municipio de Bermúdez, y aunque muchos conductores se desviaban por camino de Guiria, debían hacer la ruta hacia la zona urbana por una vía mucho más larga. Bueno, los voceros de la protesta exigían la presencia de funcionarios de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, para que les diera respuestas sobre el transformador. Ya había pasado ya el mediodía de este lunes y seguían sin respuestas, por lo cual el paso de la vía seguía interrumpido cuando cerró esta nota que estamos tomando del tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Bueno, nos vamos ahora a Tumeremo. La Cámara de Comercio del municipio Sifontes, Tumeremo, allá en el estado Bolívar, solicita a las autoridades regionales atender deficiencia de los servicios públicos ante las interrupciones del servicio eléctrico y cortes en el suministro de agua en la región. Así lo señaló a través de una nota de prensa. El presidente del gremio, Mansur Sakia, comentó que durante los últimos 3 meses han sufrido cortes prácticamente diario de 2 y hasta 6 horas, mermando la ya reducida actividad comercial que tienen en el municipio, allá en el estado Bolívar. La organización empresarial sostuvo que los supermercados, pollería, carnicería, frutería y restaurantes son los más afectados por esta precariedad de los servicios. Esta información está destacada, amigos, en La Patilla. Bueno, nos vamos a Delta Macuro, a Tucupita, y están buscando corregir comportamientos de transportista que tienen hacia las personas de la tercera edad. José Rodríguez, quien es presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados del estado Delta Macuro, le está pidiendo al presidente de la empresa de transporte Transdelta corregir la actitud de algunos de sus conductores hacia los adultos mayores. En este encuentro, el señor le planteó la situación que estarían padeciendo muchos adultos mayores de la ruta Volcán Centro, donde sus derechos estarían siendo violentados por los conductores y colectores de algunas unidades de esa empresa. José Rodríguez aguarda porque se corrija esa falla para que se simplifique la atención a nuestros adultos mayores en estos vehículos. Esta información la estamos tomando, amigos, del portal Trastane Tanae, de allá de Tucupita, del estado Delta Amacuro. Con esta información de nuestro recorrido informativo, amigos, que hacemos desde esa Venezuela adentro, que día a día sigue clamando por la solución de sus problemas más candentes, de sus problemas más sentidos, para que sean resueltos. Vamos entonces a escuchar a este momento un tema musical y, por supuesto, estaremos de regreso en breves minutos. Ya venimos.
Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Ah, girl, girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. You feel a fool. Say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool, ooh, 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 girl, girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Ah, girl, girl, girl.
Y PDVSA reactivó su craqueador. Con esta información abrimos este segmento informativo. Bueno, este craqueador catalítico está ubicado en la refinería de Punta Cardón, en el estado Falcón, y Petróleos de Venezuela reactivó este craqueador catalítico para producir gasolina después de estar fuera de servicio durante 5 semanas debido a un corte y falta de materia prima. Así lo dijeron este lunes a la agencia Reuters, fuentes cercanas a las operaciones. Las unidades de producción de gasolina de PDVSA han estado trabajando de manera intermitente en los últimos años debido a que el mantenimiento retrasado y la falta de capital para reparar causan problemas frecuentes. Los apagones y la insuficiencia de materias primas también han afectado a las plantas, limitando la producción y provocando largas colas en las gasolineras en algunas regiones del país sudamericano. Bueno, Cardón tenía 2 unidades de destilación de crudo en servicio el lunes pasado, procesando unos 100.000 barriles por día, en comparación con una capacidad de 310.000 barriles por día. La refinería de Amuay, la más grande del país, procesaba 135.000 barriles por día de crudo, frente a una capacidad instalada de 645.000 barriles por día. Bueno, en la refinería de Puerto La Cruz, el procesamiento de crudo fue de 85.000 barriles por día esta semana frente a una capacidad de 187.000 barriles por día, mientras que la refinería más pequeña de Venezuela, El Palito, tenía una unidad de crudo en servicio y estaba procesando 42 mil barriles por día, dijeron dos fuentes distintas, y esto aparece en el portal de noticias de la agencia Reuters. Seguimos con materia económica y materia energética. Eni y la empresa Repsol llevarán nafta a Venezuela para tratar de aliviar la escasez de gasolina y gasoil. Las petroleras Eni y Repsol han comenzado a exportar nafta y algunos componentes adicionales para la fabricación de gasolina en Venezuela, antigua potencia energética y que hoy lucha por hacer un tardío mantenimiento de sus deterioradas infraestructuras y refinerías, que muchos dicen, bueno, que se debe a las sanciones internacionales, otros sostienen que no, pero bueno, así están las cosas en el país. Bueno, la medida avanza el acercamiento entre estas dos empresas europeas y el Estado venezolano en un contexto aparentemente de flexibilización de sanciones en el sector energético, quise decir, para el régimen. Hace tres meses, la italiana Eni y la española Repsol concretaron acuerdos con Petróleos de Venezuela para explotar condensados y así exportar a Europa gas natural en los gigantescos yacimientos de Campo Perla en el Golfo de Venezuela, al occidente del país. Esta información destacada, amigos, en materia económica, está en El País de España. Y fíjense esta información, la elección de una venezolana conocida como Milady Materano, fue elegida como Miss Trinidad y Tobago, alimentó aún más el debate sobre la migración. Esta elección de esta venezolana ha generado debates en las redes sociales, ya que esta joven, Milady Materano, de 29 años, interpretó a Barbie en campañas publicitarias locales de la película estadounidense Barbie. Esta inmigrante venezolana fue elegida Miss Gran Trinidad Tobago la noche del domingo en Puerto España, capital de ese archipiélago anglófono frente a Venezuela, y donde la migración desde su vecino está en el centro del debate público. Milady Materano, de 29 años, y quien interpretó a Barbie en campañas publicitarias locales en la película estadounidense, representará a Trinidad y Tobago en el certamen Miss Grand International, que se celebrará en Vietnam el próximo 25 de octubre. Por cierto, que esta venezolana vive en Diego Martín, noroeste, desde hace 6 años. Utilizó un traductor durante la sesión de preguntas y respuestas del concurso, pero su representante, Charisse Persson, declaró a la AFP que habla inglés maravillosamente bien. Esta información, bastante curiosa, está en la agencia de noticias AFP. Bueno, y este trabajo de la periodista Sebastiana Barraez dice que los tenientes coroneles de la Guardia Nacional Bolivariana, que fueron nombrados en los estados claves para el narcotráfico por ser una salida al mar. Dice Sebastiana Barraez que es interesante analizar en qué lugares se dieron cambios o ratificaciones y los intereses que surgieron estos movimientos. Este trabajo está en Infobae de Sebastiana Barraez. Dice, son importantes los cambios o las ratificaciones que se dan en algunos destacamentos de la Guardia Nacional Bolivariana según el interés que represente. Por ejemplo, los estados claves para el narcotráfico, además de la frontera terrestre, están Táchira, Zulia, Apure, Bolívar y Amazonas y Falcón. También están, quise decir Falcón, Sucre, La Guaira, Delta Macuro, Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta, Carabobo y Miranda. Dicen que en Falcón ninguno fue ratificado. En Sucre, nuestro estado Sucre, un estado azotado por el narcotráfico, hubo 4 comandantes de los 6 destacamentos que fueron ratificados. En Delta Macuro ratificaron a 3 de los 4 jefes de destacamento. De 9 comandantes del destacamento en el estado Miranda, se van 8 ratificados en La Guaira, 3 de los 5 comandantes. De 7 destacamentos en Monaga hubo cambio de 5 comandantes. De los 4 destacamentos de Delta Macuro, solo hubo relevo en uno de ellos. Igual ocurrió en Nueva Esparta, nuevos nombramientos en 6 de los 8 destacamentos de Anzoátegui. En Carabobo, por su parte, ratificaron a 1 de los 4 jefes de este destacamento. Como les decía al comienzo, amigos, esta información está destacada en el portal Infobae, estos reportajes siempre que hace la periodista Sebastiana Barraez. Estamos cerrando, amigos, con estas informaciones. Tenemos que Luis Rubiales opinó y dijo: el beso a Jenny es como si se lo daría a una de mis hijas. No sé, bueno, quiso decir por todo este escándalo que se ha generado con Rubiales. Y la banda Aerosmith aplazó sus conciertos. Su líder sufrió una hemorragia en las cuerdas vocales, lo cual lo tendrá en reposo por más de 30 días. Y cerramos con esta información: al menos 3.000 muertos y 10.000 desaparecidos dejó la tormenta Daniel en Libia, según la Cruz Roja. Una nueva tragedia enluta al mundo. De esta manera, amigos, nos estamos despidiendo de nuestro programa Hechos y Protagonistas, en nombre del equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, de nuestro amigo invisible, que coordina la música y el sonido digital, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Los invita también para que nos sigan con nuestro podcast Hechos y Protagonistas, Carlos Chaudari. Por allí nos puede seguir al momento, a la hora y al día que usted quiera escucharnos. Solo nos resta decirle gracias por su sintonía y será hasta la próxima.